Y el título de esta predicación que vamos a mirar lleva por nombre Introspección Pastoral. Introspección pastoral. ¿Y qué queremos decir con introspección? Según un diccionario, introspección significa observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Entonces, cuando hablamos de introspección, hablamos de aquella observación que una persona hace de su propia conciencia. Cuando esa persona se examina a sí mismo, de sus estados de ánimo, para reflexionar sobre ellos. Según el sitio web definición.de, dice, alude a la mirada que un individuo dirige hacia su interior. A través de la introspección, por lo tanto, una persona se orienta a su estado anímico, o sea, el estado de sus emociones, de su alma, sus pensamientos, aquello que piensa, o sus acciones, aquello que ha hecho durante el día o durante todo este tiempo. Se trata de una inspección interna que le permite al sujeto conocerse mejor, analizándose a sí mismo para interpretar sus propias emociones e ideas. Pero como bien dice el título, no estamos hablando de una introspección psicológica, estamos hablando de una introspección pastoral. Esta predicación tiene por llamado a que los pastores se examinen a sí mismos, que examinemos nuestras emociones, que examinemos nuestras motivaciones, que examinemos nuestras conciencias, nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero bajo el filtro de la palabra de Dios. Que el día de hoy el Señor nos ayude y nos haga mirar cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros estamos sirviendo. Y por eso en el primer punto que vamos a mirar es el cuidado ministerial. El cuidado ministerial. Lo que hoy vamos a mirar es un tema donde muchos pastores rechinan sus dientes. El tema que vamos a mirar el día de hoy es un tema que muchas veces pareciera más algo tabú dentro de la congregación, donde el pastor está tan habituado a poder predicar a la audiencia, pero no predicarse a sí mismo, donde el pastor está tan acostumbrado a exhortar a los miembros de una congregación, pero a no exhortarse a sí mismo, donde los pastores están tan habituados a poner límites a los creyentes, pero ellos quieren vivir o queremos vivir limitless, sin límites. Y hoy vamos a estar mirando cuál es una de las obligaciones principales dentro de los pastores dentro de una congregación. Y por eso el primer punto es el cuidado ministerial. Mira lo que dice el versículo 28 de Hechos capítulo 20. Dice así, todos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Notamos algo? Por tanto, porque yo he predicado todo el consejo de Dios, porque yo estoy limpio de la sangre de ustedes, yo he cumplido mi ministerio, el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, ahora les corresponde hacer esto a ustedes. Por tanto, mirad por vosotros y agrega una conjunción. ¿Cuál es? Y por todo el rebaño. Me gustaría que subrayaran mirad por vosotros y que pusieran un círculo en la palabra griega para que miráramos este punto más a fondo. Y el día de hoy no vamos a mirarlo de una manera muy profunda, porque este texto podemos pasar meses en estudiar este mensaje. Su contenido es tan rico y tenemos que aprender tanto de este pasaje que me gustaría gastarme más tiempo en este versículo. Pablo, un apóstol, está diciendo a los pastores o ancianos de Éfeso que porque él les ha predicado todo el consejo de Dios, porque él ha cumplido sus responsabilidades apostólicas con ellos, ahora él se va rumbo a Jerusalén y ahora los pastores van a ser responsables de la congregación y de ellos mismos. Y Pablo está diciendo, por tanto, miren por ustedes. La Nueva Versión Internacional dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. La Biblia ESV del 2011 dice, pay careful attention to yourselves and to all the flock. Pay careful attention to yourselves. Pablo llama a los pastores o ancianos de Éfeso en este contexto como obispos. Mira lo que dice el versículo 28, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Miren, esto es importante. Vemos que la palabra obispos está en singular o está en plural. Plural. ¿Qué significa esto? Que dentro de una congregación local debe haber más de un obispo, pastor, anciano, que se refiere a la misma persona. Pero también esto nos muestra cómo la iglesia primitiva se organizaba, y esto lo dijimos en estudios pasados. Vemos aquí que la iglesia primitiva se organizaba con una serie de ancianos que cuidaban del rebaño, que cuidaban de la congregación. Y por eso en esta congregación también tenemos ancianos, y no solamente tenemos a un solo pastor, sino tenemos a varios pastores. Y es interesante que Pablo llama a los pastores obispos. La palabra obispos, por las personas que no sepan, significa supervisor. Significa mirar sobre algo. Luego, estos pastores miran sobre o cuidan de qué, de la congregación. En este caso, la metáfora es para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, los obispos tienen una tarea dentro de la congregación y es cuidar de la congregación. Eso es lo que mayormente escuchamos, lo que mayormente entendemos. Y Pablo llama a estos pastores supervisores, obispos. ¿Por qué son obispos? Porque tienen una responsabilidad, tienen un cargo sobre la congregación. Y uno de sus cargos es mirar por el rebaño, mirar por la iglesia. Por eso dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Pero me gustaría que leyéramos este versículo con más cuidado. La palabra obispo significa supervisores, aquellos que miran sobre la vida de algunas personas. Quiero que examines este texto. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Me entiendes? No dice, por tanto, mirad por la iglesia. Dice, por tanto, mirad por ustedes. Y después dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Pablo aquí nos está diciendo que existe una responsabilidad previa al cuidado de las ovejas. Pablo nos está diciendo aquí que existe una obligación, que existe una responsabilidad dentro de los pastores ancianos que precede al cuidado de las ovejas. ¿Y cuál es ese cuidado? Miren por ustedes mismos. Y ahora sí, por la iglesia. Estos supervisores entonces no solo tienen el trabajo de apacentar la iglesia del Señor. Eso es su segunda labor. La primera labor que deben de cumplir dentro de su oficio, o sea, como pastores, que el Espíritu Santo los ha puesto. La primera labor que deben de cumplir dentro de su oficio es cuidar de ellos mismos. O sea, antes de supervisar a la congregación, ellos deben de supervisarse a sí mismos y entre ellos mismos. Y lo voy a volver a repetir. La primera obligación de los pastores no es cuidar de las ovejas. Esa es su labor secundaria. Su labor principal, su primera labor antes de que ellos comiencen a apacentar la grey de Dios, antes de que ellos comiencen a cuidar de los hermanos, tienen una labor primero que hacer. Y esta es de supervisarse a sí mismos y de supervisarse entre ellos mismos. Esto es muy importante, porque esta es una de las doctrinas olvidadas dentro de la congregación. Los pastores entonces no solamente tienen una obligación a la congregación, ellos tienen una obligación entre ellos mismos. Los pastores tienen una obligación personal con ellos mismos y entre ellos mismos. Y una vez que cumplan esa labor, ahora sí tienen que cuidar por la iglesia del Señor. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos, aquí? Muy bien. Entonces, ese es el cuidado ministerial. Que por eso no puede existir solamente un solo pastor dentro de una congregación, porque el pastor no puede cuidarse a sí mismo y entre sí mismo. No existe otra persona en la cual él pueda estar accountable. No puede, no existe, no hay otra persona en la cual él pueda rendir cuentas. Él tiene que cuidarse a sí mismo y tiene que haber más personas que se cuiden entre ellos mismos. Ese es el mandamiento. Y una vez que hacen eso, ahora sí, tienen que cuidar de la iglesia del Señor. Y el segundo punto es obligaciones interpastorales. Obligaciones interpastorales. Entonces, si los ancianos, pastores, obispos, supervisores están llamados a vigilar a las ovejas, la primera vigilia, la primera guardia y lo primero que tienen que proteger antes de cuidar a la iglesia es cuidar de sus propias almas, de cuidar de su propio ministerio. Y lo voy a volver a decir. La primera vigilia, la primera guardia y lo primero que tienen que proteger antes de cuidar a la iglesia es cuidar de sus propias almas y cuidar de sus propios ministerios. Y quiero que toda la congregación lo sepa, porque en muchas congregaciones no se dice esto. Por eso Pablo, mira lo que dice el versículo 28, vamos a volver a leerlo. Todos juntos, por favor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Recordemos que esto es significativo porque Pablo ya no más va a estar con ellos. Y el primer mandamiento que Pablo les da como predicadores, como pastores, como ancianos, es de que ellos deben de cuidarse a sí mismos y ahora sí a la congregación. Ahora, hemos visto cuál es el cuidado ministerial, ¿no? Pero en este segundo punto estamos viendo que no solamente es un cuidado ministerial, sino que debe de ser una obligación interpastoral. O sea, cada pastor está llamado a cuidarse a sí mismo y a cuidarse entre ellos mismos. De la misma manera que los pastores cuidan y velan por las ovejas, los pastores tienen que recordar que también ellos son ¿qué? Son ovejas. Tenemos que recordar que somos ovejas ¿de quién? De Cristo. El texto bíblico aquí es claro diciendo de quién es la iglesia. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos para apacentar la iglesia, y lo añade ¿qué? Del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Y quién nos puso a nosotros? El Espíritu Santo. Y por eso tenemos una labor, y por eso tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad no comienza con los hermanos de la congregación, sino que comienza con nosotros mismos. Los pastores tienen la obligación de cuidarse a ellos mismos y entre ellos mismos. Yo sé que lo estoy repitiendo y repitiendo, pero es una verdad que se necesita ser enfatizada. Estos supervisores, entonces, estos ancianos, no solamente tienen el trabajo de apacentar la iglesia del Señor, esa es su segunda labor. Su primera labor es supervisarse a sí mismos. La primera vigilia, guardia, y lo primero que tienen que proteger antes de cuidar a la iglesia es cuidar de sus propias almas y sus propios ministerios. Los pastores, a los primeros que tienen que cuidar es a ellos mismos y después a las ovejas. O sea, existe esta voluntad del Espíritu Santo, existe esta voluntad de Dios, de que Dios quiere primero que yo me cuide a mí mismo y que cuide a mis hermanos pastores, y ahora sí que pueda cuidar a los hermanos. Esa es la voluntad del Señor. Los pastores son llamados a poner atención, a estar atentos a cómo viven, a cómo ministran y a cómo actúan dentro de sus oficios y cómo actúan dentro de la congregación. Los pastores están llamados a poner atención, a estar atentos a cómo ellos viven, a cómo ellos están ministrando, a cómo ellos están actuando dentro de sus oficios, cómo están ellos ejerciendo su oficio como ancianos o obispos, y cómo ellos se dirigen en la casa del Señor. Ese es todo el punto de la carta de 1 Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo para que él se sepa conducir en la casa de quién, en la casa del Señor. Y el punto de Timoteo de llegar a Éfeso es de establecer ¿qué? Ancianos, y que arreglara lo deficiente. Y también esto es para la carta de Tito, que Tito también es un pastor. Entonces podemos mirar que esto no es algo escondido, no es algo fuera de la Biblia, no es algo que no está tan enfatizado. Tenemos primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, tenemos la carta de Tito. Son tres cartas pastorales. Y luego tenemos el libro de Hechos diciéndole Pablo a los efesios que su labor es de ponerse atención a cómo ellos viven, a ponerse atención a cómo ellos están sirviendo, a cómo ellos están actuando en sus oficios y en la congregación. Y cuando dice, mirad por vosotros, no se refiere a un cuidado entre hermanos, como hermanos en la fe solamente, lo cual lo incluye. Pero aquí, ¿a quién ha llamado, a quién ha mandado llamar Pablo? A los ancianos. Cuando él les dice, tengan cuidado de ustedes, no solamente es, cuídense como hermanos, no tiene esa la intención principal, lo cual lo incluye como implicación. Pero al decirle a solo los ancianos y al llamar a los ancianos de Éfeso y el decir tengan cuidado de ustedes, lo está diciendo dentro de su oficio pastoral. Tiene que ver con lo que ellos hacen dentro de la congregación. Y por eso el tercer punto, vamos a mirar, ¿por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Por qué es importante que los ancianos se cuiden a sí mismos? Primero vamos a mirar a qué es lo que no se refiere. ¿Qué es lo que no quiere decir con cuidarse a sí mismos? Porque dentro de este cuidado, personas pueden abusar de esta obligación, pueden abusar dentro de este llamado, este mandamiento que a los pastores se les da. Es importante hacerlo, pero tenemos que cuidar de cómo lo hacemos. Cuando dice, tengan cuidado de ustedes mismos, no se refiere a espiarse. No se refiere a, como en el día de hoy muchos ministerios hacen, donde contratan a un hacker para que puedan, mal llamada la palabra, hackear, saber la contraseña de tu email, de lo que tú miras, etcétera, etcétera. A eso no es lo que se refiere, eso es una invasión de la privacidad de las personas. No se refiere a eso, y te vamos a mirar que aún hay personas que han hecho eso y los pastores se han salido con la suya. No solamente tienen un solo correo de email, tienen dos, tres, cuatro. Cuando una persona quiere hacer algo malo, no solamente va a tener una sola salida, va a tener muchas formas de hacer lo malo. Pero cuando dice tengan cuidado de sí mismo, no se refiere a espiarse, andar a las escondidas y hacerse la de Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú y yo no somos Dios. Y te vamos a mirarlo dentro de la Escritura. No se refiere a espiarse. Eso es la invasión de la privacidad. Tampoco se refiere a ponerse trampas. Voy a cuidar a mi hermano. ¿Cómo lo voy a cuidar? Voy a ponerle una trampa para ver si cae. Si cae significa que es fiel. Si cae significa que es infiel. Y si no cae significa que es fiel. Eso no es. Ahora te lo estás haciendo ¿de qué? De Satanás. Y el Evangelio de Lucas está diciendo que es imposible que vengan tropiezos, pero hay de aquel que pone el tropiezo. Entonces cuando dice, tengan cuidado de ustedes mismos, no se refiere, pruébense a unos a otros. Voy a contratar a una mujer de la vida galante y voy a ponérsela a tal pastor para ver cómo responde. Ahora tú estás actuando como quién, como Satanás. No se refiere a eso. No se refiere a espiarse, no se refiere a ponerse trampas y tampoco se refiere a vivir desconfiando sin fundamento. Cuando dice tengan cuidado de ustedes mismos, no se está refiriendo a vivan siempre desconfiando el uno al otro. Hemos visto que 1 Timoteo 13, ¿qué es lo que hace el amor? Todo lo cree. ¿Y en qué lo cree? Cuando hay una evidencia de que tal persona su amor es ¿qué? Es genuino. Entonces cuando dice, tengan cuidado de ustedes, no se refiere a espiarse, violar la privacidad de una persona, no se refiere a ponerse trampas con miras de hacerse caer o mirar si tal persona está fiel o no. No se refiere a tener una desconfianza sin fundamento. O sea, solamente estar sospechoso sin fundamento, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice 1 Timoteo, por favor, capítulo 5, versículo 19. Vamos a mirar por qué estamos diciendo que no se refiere a estas cosas. Recordemos otra vez que Pablo le escribe a Timoteo, y Timoteo es un pastor. Y Pablo le está diciendo cómo él tiene que conducirse en la casa del Señor y cómo él tiene que hacer las cosas dentro de la congregación. 1 Timoteo 5, versículo 19. Vamos a leer versículo 17 para el contexto. Dice así: los ancianos que gobiernan bien, se refiere a pastores, se refiere a ancianos dentro de la congregación, sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, que se les dé más que a las viudas. Por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, como dice, en predicar y enseñar. Nótate que ancianos que gobiernan bien son aquellos que trabajan en predicar y qué, y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano, ¿a qué anciano se está refiriendo? No un anciano físico, sino un anciano dentro de la congregación. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Sí? Contra un anciano, o sea, contra un pastor, ¿cómo dice? Todos juntos. No admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Nótate. Entonces, cuando dice, tengan cuidado de ustedes mismos, no se refiere a andar desconfiando el uno del otro donde no hay qué, evidencias. No se refiere a espiarse el uno al otro y invadiendo la privacidad de otra persona, sino que realmente tiene que haber evidencias en orden de proceder a hacer tal cosa o el otro. Y cuando dice dos o tres testigos, nótate esto. Pablo está diciendo, contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación a solo que existan dos o tres, ¿qué? Tres testigos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque el desacreditar a un pastor de algo que no hizo es algo muy grande. Pero también cubrir a un pastor de algo que está haciendo algo mal también es algo que es algo malo. Notemos, eso es importante. Cuando el texto dice dos o tres testigos, no se refiere a dos o tres personas que tengan la misma opinión en contra de tal persona. Porque mira, si yo quisiera acusar a un hermano de esta congregación, de esta iglesia, un pastor, yo podría reunirme a las personas a quien yo les caigo más bien y decir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a acusar a fulano de tal. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede hacer dentro de aquello malo? Pues sí se puede hacer. Y los tres van a decir lo mismo porque se pusieron ¿qué? De acuerdo. Cuando la Biblia dice dos o tres testigos, se refiere a dos o tres fuentes distintas de información. A eso es a lo que se refiere. O sea, tiene que haber más de una evidencia que apunten a una misma ¿qué? A una misma cosa. Opiniones hay muchas, puede haber 5, 6, más opiniones. Lo podemos mirar en el caso de Jesucristo. Cuando lo apresaron, lo podemos ver en el caso del apóstol Pablo, que muchas veces la gente agarraba de las personas en las plazas, hombres ociosos, que decían e inventaban cosas. Pero al final, ¿qué es lo que pasaba? Por mucho que había hombres ociosos acusando a Pablo, al momento de acusarle, muchas veces Pablo salía libre. ¿Por qué? Porque a pesar de que había acusaciones, sin embargo, no había evidencias. Y Pablo está diciendo, contra un anciano, no admitas acusación, a solo que haya dos o tres, ¿qué? Tres testigos, dos o tres fuentes de información. Eso es lo que se hace en una corte. Porque el bajar a un pastor de un púlpito es algo muy grave. Y el permitir que un pastor esté predicando cuando él está haciendo algo que es de condenar también es un ¿qué? Es un pecado. Entonces tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias legítimas que acusen a tal persona. Y tiene que haber una, dos o ¿qué? O tres. Entonces no se refiere a espiarse, no se refiere a ponerse trampas, no se refiere a la invasión de la privacidad o a vivir desconfiados sin fundamento. Nótate. ¿Por qué decía hace un momento que hay personas que por mucho que espíes a tal persona, aún si haces eso, hay personas que se salen con la suya? Obviamente, hablando en términos humanos, no con Dios. Mira lo que dice el versículo. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Versículo 24, todos juntos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. O sea, hay personas que pueden llevar una vida doble sin que se les descubra hasta que llegan a qué. Al juicio. Y después dice, más a otros se les descubren después. Entonces el punto de cuidarse a sí mismos no se refiere a espiarse. Cuando una persona quiere hacer algo malo, lo va a hacer y va a usar cualquier tipo de cosas sucias para llegar a ese punto. Y un ejemplo de eso lo vemos en Rabbi Zacarías. Un hombre incuestionable, un hombre que delante de los escenarios era el hombre sabio, filósofo, elocuente, que podía refutar a cualquier pregunta atea. Sin embargo, en el mismo lugar donde él estaba presentando su speech o su lectura, su sermón, etc., había acordado ir a fornicar y adulterar con otras mujeres. Y una vez que muere, ¿qué es lo que pasa? A otros se les descubren Ahora resulta que todo el ministerio de Rabbi Zacarías que había construido se vino abajo. Entonces ya hemos visto a lo que no se refiere. Siguiente. Entonces, ¿por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Tengan cuidado y ustedes mismos se refiere al cuidado mutuo sobre el carácter según los requisitos pastorales. Primero, carácter moral, 1 Timoteo 3, ya lo hemos visto hace mucho tiempo. ¿Cómo yo puedo cuidar a mi hermano pastor si yo también soy pastor? Yo tengo que mirar su carácter moral, según la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser? Marido de una sola mujer, decoroso, prudente, etcétera, etcétera. Yo, por medio de eso, yo tengo que mirar su conducta moral y yo mismo me tengo que examinar. De esa manera es como yo me cuido a mí mismo y cuido también a mi hermano. En el momento que veo que el pastor está teniendo una actitud de condenar, es el momento de poder exhortarle, de poder llamarle la atención. Segundo, se refiere en el carácter pastoral, no solamente en el carácter moral, sino en el carácter pastoral, el cómo él liderea a la iglesia del Señor, 1 de Pedro 5. ¿Cómo dice? No por ganancia que deshonesta, no como teniendo señorío sobre aquellos que están a vuestro que cuidado. Si yo miro que mi pastor o mis pastores son posesivos, si yo miro que mis pastores tratan de ahogarme y me tratan de manipular y nunca me predican la palabra de Dios y quieren imponer su propia voluntad y están ahí por el dinero, todas esas son red flags. Que tal persona no está conduciéndose en su ministerio de la manera que Dios le Por eso, en Hechos capítulo 20, versículo 18 al 19, lo primero que Pablo le dice a los efesios es esto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces, tengan cuidado de ustedes mismos, se refiere al cuidado mutuo sobre el carácter moral y sobre la conducta pastoral. Y tercero, se refiere al cuidado en la exhortación mutua cuando existe un comportamiento repetitivo e impenitente. Se refiere a la exhortación mutua cuando exista un comportamiento repetitivo e impenitente. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, 19 al 21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, ¿qué es lo que debe hacer Timoteo? Repréndelos delante de ¿qué? De todos. Escucha, ¿por qué es delante de todos? Porque el anciano es una figura pública y está a cargo de las ovejas. ¿Y dónde tiene que ser reprendido si su ministerio está mal? ¿Delante de qué? Delante de todos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también ¿qué? Teman. Y Pablo dice, te encarezco, te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes esas cosas sin prejuicios. Timoteo no tiene que tener dobles pensamientos, decir, lo hago, no. No, él tiene que guardar todas esas cosas sin ningún pensamiento previo. Si el texto dice así, así es como yo lo tengo que hacer. Y sin parcialidad. No haciendo nada con parcialidad, o sea, a fulano sí, pero a fulano no. Tiene que ser parejo. Si tú eres pastor y estás viviendo de una manera mal, a ti se te va a exhortar si tu comportamiento es repetitivo e impenitente, o sea, que no se quiere arrepentir. Cuarto, no solamente se refiere a la exhortación mutua cuando existe un comportamiento malo y no se quiere arrepentir, sino que también se refiere al cuidado doctrinal, al cuidado doctrinal. Hechos capítulo 20, versículo 26 al 29, por favor, hermanos. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, todos juntos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿A qué se refiere? Al cuidado doctrinal. O sea, los creyentes, los pastores, tienen que estar listos cuando vengan lobos rapaces y quieran introducir falsas enseñanzas dentro de ¿qué? Dentro de la congregación. Y después dice, porque yo sé que también aún dentro de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas y arrastren a muchos discípulos tras sí. Ya entendimos a qué se refiere, entonces tengan cuidado de ustedes mismos, en el carácter moral, en la conducta pastoral, se refiere a la exhortación mutua, se refiere también al cuidado doctrinal. Siguiente punto y terminamos. ¿Por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Quién nos ha puesto en esta congregación? El Espíritu Santo. Tengo yo una responsabilidad. Pero al ponernos Dios, Dios le ha dado un cierto poder y una cierta autoridad ¿a quiénes? A los pastores. Por eso en Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros ¿qué? Pastores y sujetaos a ellos. Porque Dios les ha dado a los pastores una autoridad y un poder sobre la congregación. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Bueno, porque hay una autoridad que se nos ha dado. Porque como pastores tenemos una influencia dentro de la congregación. Cuando un pastor habla, no solamente habla de sí mismo. Cuando habla en el púlpito, no solamente está hablando algo para sí mismo. Toda la congregación lo oye. Y la persona piensa que esto viene de parte de quién. De Dios. Entonces los pastores tienen una influencia en toda la congregación. Tercero, los pastores tienen una cierta credibilidad dentro de la congregación. Cuando un pastor predica, mayormente tú crees sinceramente que tal pastor te está diciendo ¿qué? La verdad. Cuando tú vienes a un pastor y tú le pides consejería, tú piensas que tal persona te está diciendo la verdad y lo que te está diciendo es para tu edificación espiritual. Y mayormente, ¿tú qué? ¿Tú crees? Entonces, ¿por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Porque Dios nos ha dado un cierto poder, una cierta autoridad. Porque tenemos una cierta influencia dentro de la congregación. Porque tenemos una cierta credibilidad dentro de la congregación. Y el cuarto, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos expuestos a una corrupción moral. Por eso debemos de cuidarnos a nosotros mismos, porque tenemos una cierta autoridad, un cierto poder, una cierta influencia y una cierta credibilidad que cuando los pastores la usan por los motivos bíblicos, la iglesia crece en edificación, la iglesia se santifica. La iglesia se unifica, crece en amor, crece en doctrina, porque para eso Dios dio esa autoridad, ese poder, esa influencia y esa credibilidad. Sin embargo, lamentablemente, esa misma autoridad, ese mismo poder, esa misma influencia y esa misma credibilidad, los pastores la podemos usar y torcer para nuestros propios deseos carnales. Y por eso tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y otra vez, esto no es una conclusión mía. Pablo es exactamente lo que está diciendo. Yo sé que después de que yo me vaya, de entre ustedes mismos se van a levantar hombres perversos que acarreen o saquen a discípulos para que se vayan tras de ellos. Ya no se trata de Cristo, sino se trata de ¿quién? De ellos. Es triste, y lo vamos a mirar en los estudios que vienen, Pablo está diciendo, yo sé que algunos de ustedes están esperando a que yo me vaya, para que ustedes hagan lo que su corazón perverso quiera hacer dentro de la congregación. Y por eso, ustedes tienen que cuidarse de ustedes, ¿qué? Mismos. Eso también es una exhortación a la congregación. Muchas veces la congregación le tiene no una reverencia o una sujeción bíblica a los pastores, le tienen un miedo infundamentado los pastores. Los pastores no somos semidioses. Los pastores no tenemos toda la autoridad. Los pastores somos esclavos ¿de quién? De Cristo, al servicio de ustedes. Nunca tienes que tenerle miedo a un pastor de ir y preguntarle, decir, pastor, usted dijo en tal predicación esto y es otro, pero la Biblia dice así, así, así. Me gustaría que usted me explicara tal cosa. Pastor, así, 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 así. Veo su conducta moral y la palabra de Dios aquí dice, ¿me podría clarificar esto? Nunca deberíamos de tenerle miedo a los hombres. ¿Por qué deberíamos de cuidarnos a nosotros mismos? La segunda cosa es porque podemos llegar a ser descalificados para tal ministerio. Por eso, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como aquel que entrena golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo anunciando el evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque podemos ser descalificados. El apóstol Lucas, en el Evangelio de Lucas 10:1, nos dice cómo los pastores tienen que ir a predicar las casas. ¿De cuántos hermanos? De dos en dos. Tiene que haber al menos otra persona. Tú no tienes de parte de Dios el permiso de ir solo y tú a la casa de un hermano. Tiene que ser por lo menos que dos. Tiene que haber testigos de lo que está pasando adentro de esa casa. Y muchas veces leemos ese versículo y pensamos que, bueno, la Biblia dice dos, pero ¿qué más si voy yo solo? Tengan cuidado de ustedes, ¿qué? De ustedes mismos. Hechos 20:30 dice así: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escuchen, ¿por quién fueron enseñados estos hermanos? Por Pablo. Pablo está diciendo, es posible aprender de un apóstol y convertirte en un hombre perverso. Es posible haber estudiado en mi ministerio y haber escuchado la doctrina de Jesucristo de mis labios y aún corromperte. Si existía un potencial de que los alumnos que escucharon el evangelio de parte de los labios de Pablo se corrompieran, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Porque Pablo está diciendo que todos tenemos el potencial de convertirnos en monstruos. Por eso. Y lo peor es de que los monstruos cristianos no se convierten cuando existe luna llena. Pasan años y años y años. Y si yo no me voy cuidando a mí mismo, y si yo no voy cuidando a mis hermanos, tarde o temprano, me voy a convertir en un monstruo. La Nueva Versión Internacional dice: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Nótate cuál es el objetivo de estos pastores falsos. El centro ya no es ¿quién? Cristo. Ni su palabra. El centro es ¿quiénes? Ellos. ¿Y cómo se comienza a esto? Cada día menos se predica de este ¿qué? De este libro. Cada día menos se exhorta de acuerdo a este libro. Cada día más no existe la centralidad de Jesucristo ni en las alabanzas, ni en las predicaciones, ni en la vida del predicador. Y cuando menos sientes, han pasado 6 años, 10 años, y en lugar de que esa congregación vaya santificándose y vaya creciendo en santidad, vaya creciendo en doctrina bíblica, vas a mirar el pecado abundar más en la vida de los creyentes. ¿Por qué tenemos que cuidarnos a nosotros mismos? Porque podemos desviar a otros con falsas doctrinas. 2 Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himileo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y hasta aquí le vamos a dejar. Y por eso el pastor, ¿qué es lo que tiene que leer? Esto. Si tú descuidas tu lectura bíblica, eso es una red flag. Que no te estás cuidando a ti, que a ti mismo. Pablo estaba unos días de ser decapitado, ¿y qué es lo que le dice a Timoteo? Tráeme los pergaminos. Él todavía piensa en estudiar, él todavía piensa en escudriñar, él todavía piensa en escribir. El pastor debe de ser una persona que se ocupe en la lectura, que se ocupe en las doctrinas bíblicas, las tiene que tener memorizándose, aprendiéndoselas. Y de esa manera, él mismo se cuida a sí mismo y también cuida a sus hermanos. Vamos a mirarlo en el segundo estudio. Entonces, ¿por qué debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Porque todos como pastores, salvos por gracia, todos tenemos el potencial de convertirnos en monstruos. Todos. Es por eso que los ancianos, antes de cumplir su labor dentro de la iglesia, tienen una labor principal, y es que cuidarse a sí mismos. Y como dice la iglesia, amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a... Thank you.